Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es tiempo de actuar, el futuro del planeta está en juego y Madrid se convierte desde hoy en la capital verde del mundo. Más de 20.000 personas de casi 200 países se dan cita hasta el próximo día 13 en el marco de la cumbre del clima que ha arrancado hoy en las instalaciones de IFEMA.
Están jugando con nuestro futuro como si nada estuviese en juego, como si nuestra supervivencia no dependiese a día de hoy de las decisiones que toman a diario.
El cambio no es mañana, es hoy, y ellos son el futuro, entonces tienen ya que se participe del cambio.
Intentar no contaminar más plástico y hacer botellas de metal.
Consumir menos, ser más consciente, reducir las emisiones, un montón de cosas tenemos que hacer.
Solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático, ha indicado el presidente del Gobierno durante su discurso de inauguración. Palabras de Pedro Sánchez ante el secretario general de la ONU, la nueva presidenta de la Comisión Europea, los jefes de Estado de Gobierno y los altos representantes de los países que han venido a Madrid para combatir los efectos de esta grave crisis.
España está lista para dar ese paso al frente. Vamos a honrar la palabra dada con más acción y con más ambición climática. Vamos a incrementar el ritmo de reducción de emisiones comprometido para el año 2030 y lo haremos con una premisa que ha dicho antes el secretario general y que me parece importante compartir con todos ustedes, y es no dejar a nadie atrás.
A la misma hora de la inauguración de la cumbre climática en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, comenzaba la celebración por adelantado del Día de la Constitución, un acto institucional, el primero para Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional, que con la vista puesta en los apoyos que necesita Pedro Sánchez para ser investido, ha aprovechado para señalar como incomprensible la alianza entre el PSOE y los nacionalistas.
Los nacionalismos étnicos y supremacistas. Esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la humanidad. De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que, en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico, quieren romper nuestra noble y antigua nación.
También en Sol, donde estuvo como presidenta regional durante 9 años, Esperanza Aguirre le ha pedido al líder de su partido, a Pablo Casado, que el PP ayude a investir a Sánchez para evitar que dependa de Podemos y de los nacionalistas de Esquerra. La propuesta de Aguirre ha sido rápidamente descartada por la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Ya sé que lo que digo no es compartido por la mayoría de los dirigentes del Partido Popular, pero honradamente lo creo. Creo que Pedro Sánchez, gobernando en solitario y habiendo sido investido con los votos del Partido Popular, pues demostraría que el Partido Popular pone el interés de España por encima de todo.
Yo no veo una abstención porque es una persona que no es de fiar. Para que hubiera o pudiera haber en España un gobierno de concentración constitucional, que yo entiendo que muchísimos españoles desearían y desde luego yo deseo, y cualquier persona que se preocupa por el orden constitucional desea, el señor Sánchez tiene que hacer una enmienda a la totalidad de sí mismo y de su política.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas le ha pedido por escrito a Sánchez y a Casado una reunión para formar, dice, un gobierno constitucionalista. Lunes 2 de diciembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Huelga de 24 horas mañana en la EMT.
El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se trata de una protesta política y no laboral y acusa a los sindicatos de dañar la imagen de la capital por hacer coincidir los paros con la cumbre del clima.
Incendio en Villa de Vallecas.
Una mujer de 46 años ha fallecido por inhalación de humo. El fuego le sorprendió mientras dormía. Comenzó en una mesa del salón que tenía varias revistas, aunque todavía se desconocen las causas que lo provocaron.
Conflicto en el Colegio Blas de Lezo de Madrid.
El AMPA ha presentado un recurso contencioso administrativo por el nombramiento del actual equipo directivo, que consideran irregular días después de que un juzgado admitiera a trámite la denuncia de la directora contra un grupo de padres por acoso.
Nominaciones a los premios Goya.
Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar lidera el listado con 17 candidaturas, seguido de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar con 16 y La Trinchera Infinita con 15. Los premios se entregarán el 25 de enero en Málaga.
Deportes, Laura Cabrera.
Lunes de resaca liguera, el Barcelona mantiene el pulso con el Real Madrid en la cabeza de la Liga. Tras su victoria de anoche en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, los rojiblancos plantaron cara, sobre todo en la primera parte, pero se toparon con el portero Ter Stegen. Messi en el 87 decidió el choque para el conjunto azulgrana. El argentino recibirá esta noche en París su sexto Balón de Oro. Por cierto, que hubo pitada a Griezmann en su recibimiento en el Metropolitano y también cánticos fuera de lugar que serán denunciados por la Liga ante el Comité Antiviolencia. Barcelona y Real Madrid, con un partido menos, lideran la Liga con 31 puntos. El Atlético cae hasta la sexta plaza con 25 a 6 de la cabeza. También ayer ganaba el Getafe 4-0 al Levante y caía el Leganés en su visita ante el Sevilla para seguir siendo colista de primera.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid se registra un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Coslada, que genera 3 kilómetros de retenciones en sentido A2 hacia la autovía de Zaragoza. En el resto de la red viaria madrileña, normalidad y tranquilidad.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Solucionaron los problemas que ocasionaban una serie de percances que se registraban en las últimas horas y por lo tanto se recupera la normalidad tanto en la M30, donde de momento se circula con fluidez, como en el interior. Poco tráfico de momento y por lo tanto una situación tranquila.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras se trasladan dos paradas de autobús, una en Doctor Esquerdo 173, que afecta a las líneas 32, 56, 143 y 156, y otra en Avenida La Albufera 179 para las líneas 54, 58, 103, 136 y la nocturna N25. Además, hoy la línea M1 recupera su itinerario en la calle Sevilla por la finalización de los trabajos en dicha vía, pero cambia su recorrido en la Plaza Matute, dejando sin servicio su parada en este emplazamiento.
El tiempo.
En una jornada ya sin precipitaciones, con cielos bastante azules, Antonio López.
¿Qué tal? De momento, porque por el sur se está formando ahí una dana en el Levante y algo de inestabilidad nos podría llegar en forma de algún chubasco disperso, aunque en el resto de la comunidad, como bien decías, Felipe, la situación mucho más tranquila. Eso sí, efecto del viento del norte que ha barrido las nubes y que está provocando una sensación térmica inferior a lo que marcan los termómetros. Hoy máximas de 11-12 grados con rachas de viento del nordeste ligeramente superiores a los 50 km por hora en Madrid y en Alcorcón. Mañana las nubes estarán más presentes durante la tarde con temperaturas similares a las de hoy, pero ojo a la próxima madrugada porque vuelven las heladas.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La incertidumbre que se vive en España en cuanto a la gobernabilidad ha estado muy presente en los discursos y declaraciones de los representantes políticos durante el acto de homenaje a la Constitución en la Real Casa de Correos, una celebración adelantada en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha perdido ocasión de criticar la búsqueda de alianzas por parte del PSOE con quienes buscan, ha dicho, fragmentar el país. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la Carta Magna de 1978 es el mayor logro histórico de los españoles, junto al levantamiento del pueblo español contra las tropas napoleónicas. Desde la promulgación de la Constitución vivimos un periodo libre, próspero y de justicia social, y es incomprensible que los nacionalismos étnicos y supremacistas, ha dicho Ayuso, quieran deslegitimar la Carta Magna, y más incomprensible que se negocie con quienes quieren romper España.
Los nacionalismos étnicos y supremacistas, esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la humanidad. De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas, que en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico quieren romper nuestra noble y antigua nación.
La unión nos hace más fuertes, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que renueva su compromiso y el de la Comunidad de Madrid con la Constitución española.
Nosotros, los españoles del siglo XXI, como siempre unidos, vamos a construir ese futuro sobre el que las siguientes generaciones construirán el suyo. Hoy es el día de renovar este compromiso con todos los españoles de todos los siglos y de renovarlo celebrándolo.
La otra anfitriona de este acto, la delegada del Gobierno, Maripaz García Vera, ha destacado la madurez de la Constitución del 78, un texto, ha dicho, moderno y ejemplar del que hay que enorgullecerse.
Podemos también sentirnos realmente muy orgullosos, orgullosos de lo que hemos ido construyendo gracias a ella, nuestra querida Constitución.
Al margen de los discursos, también corrillos, conversaciones informales como esta entre Ortega Smith y la presidenta Ayuso.
Y estarán de acuerdo conmigo en que los tres principios fundamentales, el respeto a la unidad nacional, la igualdad de los españoles ante la ley y el que haya un Estado social que garantice los derechos fundamentales.
Es que hacer cumplirla y no intentar que nos guste a todos al 100% porque es imposible.
Eso es imposible. Pues nada.
Y más ahora.
Feliz Día de la Constitución.
Acto institucional condecorado Regigualdo en la fachada de la Real Casa de Correos. Luce desde el viernes las banderas de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto a las de España, la Comunidad de Madrid y la de la Unión Europea.
Todavía con el telón de fondo de la Constitución, la eventual formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de los nacionalistas, ha estado muy presente en las declaraciones de los portavoces parlamentarios que se han acercado hoy hasta la Puerta del Sol. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El futuro gobierno central muy presente en esta celebración. El socialista Ángel Gabilondo decía que el espíritu constitucionalista es el que debe dejar formar gobierno a Pedro Sánchez.
Y además estos días que estamos hablando de la sostenibilidad, tiene que ser también social, económica y política, además de medioambiental. Así que yo espero que en torno a la Constitución seamos capaces no tanto de utilizarla como arma arrojadiza para dividirnos, sino para tratar de unirnos en un proyecto común.
Análisis con distintos matices desde Ciudadanos. El vicepresidente Ignacio Aguado pedía un pacto PSOE, Partido Popular y Ciudadanos.
Un pacto entre los partidos políticos que creemos en la Constitución, que creemos en el respeto a los derechos y en las libertades y que en definitiva queremos que la Constitución siga siendo la garantía de progreso para España. Por eso no entiendo que a día de hoy Sánchez siga apostando por hablar con Esquerra Republicana, con el partido de Puigdemont, que vaya a tener, si todo va bien para ellos, un vicepresidente de España abiertamente comunista como Pablo Iglesias.
El popular Alfonso Serrano afeaba también a Sánchez que negocie con quienes quieren romper la Constitución y alababa el papel de la Comunidad de Madrid.
Y desde luego desde la Comunidad de Madrid, defendiendo los intereses de la Comunidad de Madrid, desde la Comunidad de Madrid se puede hacer más España y contribuir a la unidad de nuestro país y seguir defendiendo los valores democráticos.
Pablo Perpiñá de Más Madrid se alegraba de celebrar el avance que supuso la Constitución y pedía más.
Creo que tenemos pendiente la constitucionalización de esos derechos medioambientales, de los derechos sobre la tierra, de la protección de nuestro entorno, y me parecería magnífico que desde las instituciones, ya digo, madrileñas y españolas, saliera un compromiso claro en este sentido.
Y Rocío Monasterio de Vox aprovechaba para pedir respeto al pluralismo político.
Una buena forma de respetar el pluralismo político sería no vetar y no hacer un cordón sanitario a casi 4 millones de españoles a los que representa Vox. Y me estoy refiriendo a la mesa del Congreso, que mañana sabremos qué ha pasado con todo ello.
La portavoz del Grupo de Unidas Podemos no ha acudido a esta celebración, aunque sí lo ha hecho la diputada Carolina Alonso.
A la ceremonia han acudido unos 400 invitados para este acto, en el que también ha estado nuestra compañera Gloria García Talavera, siempre atenta a los pequeños detalles.
Más de 400 personas han asistido a esta recepción, en la que se ha querido que esté representada toda la sociedad madrileña. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, valoraba así el acto y discurso de la presidenta regional.
A mí me ha gustado mucho el discurso y creo que es un día para nosotros importante, de unión, de reconciliación, de búsqueda de caminos juntos. Yo creo que ha sido muy bello el discurso y para mí parece que importante.
El color rojo ha sido el elegido para el escenario, que contenía además varios artículos de la Constitución y además todas las banderas de las comunidades autónomas. Rojos han sido además los vestidos de la presidenta Díaz Ayuso y el de la bailaora María Pajés, encargada de abrir el acto con una pieza flamenca.
Era un honor y era también un placer estar hoy aquí, celebrar todos juntos el Día de la Constitución, y nosotros la mejor manera que tenemos de celebrarlo pues es creando y haciendo lo que habéis visto, que ha sido una gran aina. El título es Conciencia y Deseo. Hay guitarra, hay percusión y hay un chelo maravilloso.
La celebración también se cerraba con la música, el himno nacional, interpretado por la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, aperitivo dulce y frutal, en un ambiente, por cierto, ya muy navideño en esta Real Casa de Correos, que una vez finalizada la Constitución se prepara ya para montar el tradicional portal. La Asociación de Belenistas de Madrid utilizará este año más de 400 figuras.
2:17 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La sección de metro del sindicato Solidaridad Obrera y los trabajadores de la empresa municipal de transportes tienen convocado una huelga de 24 horas para mañana martes, coincidiendo con la segunda jornada de la cumbre del clima. Los sindicatos de la MT mantienen la protesta pese a los reiterados llamamientos del alcalde Almeida para que rectifiquen y piensen en las consecuencias que tendrá para la imagen de la capital durante la celebración de esta conferencia mundial. Ángel García.
Nadie cede en el conflicto de la MT y la huelga de 24 horas se mantiene. Tiene para mañana con servicios mínimos en torno al 50%. Antonio Camacho es miembro del Comité de Empresa y Borja Caravante, el delegado de movilidad.
Mañana es el día de la cumbre de cambio climático aquí en la ciudad de Madrid. Es un día muy importante y no entendemos cómo los responsables de la ciudad no dan ejemplo, y queremos que los organizadores y el ayuntamiento tomen nota de la mala gestión y de lo que se está haciendo aquí en el transporte urbano de Madrid. Falta de contratación y en ende la falta de autobuses en la calle en la ciudad de Madrid.
Lo que hacen los sindicatos es aprovechar esa circunstancia para tener una mayor
mayor visibilidad. Pero insisto que no vale todo en las huelgas, no vale todo en la política, porque esto hay que recordar que es una huelga absolutamente política, que nada tiene que ver con ninguna reivindicación ni salarial ni laboral, y por tanto lo que digo es que hacen un daño muy grave a la imagen de Madrid, a la imagen de España con ocasión de la cumbre.
La huelga en MT coincide con la convocada en Metro, también de 24 horas, por el sindicato Solidaridad Obrera, que ha mantenido el paro a pesar de que el sindicato de maquinistas desconvocase los suyos. En este caso, la Comunidad de Madrid ha decretado unos mínimos del 59%. Además, trabajadores de ambas empresas, junto a colectivos del taxi, han convocado una concentración en Cibeles a las 10:30 y luego una manifestación a las 5:30 de la tarde entre la sede del Consorcio de Transportes en la calle Santa Engracia y Cibeles. Y atentos al jueves, porque hay convocados paros en Renfe por CGT y en las gasolineras por UGT y Comisiones Obreras.
La patronal madrileña defiende el derecho de huelga, reconocido en la Constitución, pero critica que pueda ser utilizado en un momento como este, en el que Madrid es centro de atención en todo el mundo por esa cumbre del clima. Así lo ha indicado en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el presidente de CEIN, convencido de que en el caso de la MT no hay razones económicas claras para este conflicto. Elena Rivas.
Miguel Garrido ha llamado a la responsabilidad porque estamos, ha dicho, en un momento de máxima exposición del país.
Cuando en algunos casos además no hay unas razones económicas claras o se ha buscado la fecha de manera quizás muy interesada para presionar injustificadamente, yo creo que el daño que nos hace es muy grande.
Daño también el que podría hacer, según el presidente CEIM, un futuro gobierno de PSOE y Podemos, por ejemplo, si van a derogar la reforma laboral.
Si desde luego el camino que se sugiere es que va a haber más rigidez en las relaciones laborales, pues yo creo que eso tendrá consecuencias. La consecuencia será que habrá menos contrataciones y más desempleo.
Les gustaría más a los empresarios que se exploraran otras coaliciones o que se diera el gobierno que hay en Madrid.
Estamos bastante satisfechos con lo que hemos recibido hasta ahora. Creemos que además es un ejemplo de que hay políticas alternativas a la subida de impuestos y a la intervención de la economía. Y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos.
Madrid va muy bien, ha reconocido el presidente de la patronal en Onda Madrid, pero puede ir mejor. Por ejemplo, mejorando las infraestructuras para evitar los atascos diarios, la oferta universitaria y potenciando la marca Madrid para atraer más turismo.
Y justo en la semana en la que se celebra la cumbre del clima y cuando precisamente se pide aún más a los ciudadanos el uso de estos medios públicos, anotamos una incidencia en la línea que ha quedado colapsada esta mañana, el servicio de cercanías en la línea C4 en la hora punta matinal. Cristina Espina.
Y no es la primera vez que pasa, así lo denuncia el portavoz del Partido Popular, José Manuel Zarzoso.
No es de recibo que después de 2 años que hace ya que se anunciara el plan de cercanías del Gobierno Nacional del Partido Popular, la cuestión siga totalmente parada. En la línea C4 de cercanías, el gobierno socialista de Pedro Sánchez no haya hecho absolutamente nada.
Cientos de usuarios se han visto afectados esta mañana por el retraso y muchos de ellos han protestado por el peligro y la incomodidad que supone el hacinamiento en los trenes y la masificación de gente en la única estación que tiene Parla. El alcalde Ramón Jurado lo ha tachado de vergüenza y exige soluciones.
En la estación de cercanías de Parla es vergonzosa, porque además se está poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y las vecinas de Parla. Eso seguiremos exigiendo la construcción de la estación de Parla Norte porque es de extrema urgencia y necesidad.
Desde Renfe han explicado a Onda Madrid que hubo una incidencia desde las 6:30 hasta las 7 entre nuevos ministerios y sol ajena a la compañía ferroviaria, que ha afectado a Parla por ser el inicio de línea y que esta ha sido solventada, aseguran, con celeridad, recuperando su frecuencia de paso de manera progresiva.
Los trabajadores del Samur Social están convocados mañana a una asamblea para decidir si continúan con las movilizaciones iniciadas el pasado lunes cuando llevaron a cabo una huelga de 24 horas. Una movilización que podría ser indefinida para denunciar la saturación del servicio, donde desde hace semanas acuden un número cada vez mayor de familias de solicitantes de asilo. Mar García.
Porque no han visto ninguna medida real. Después de una huelga de 24 horas, los trabajadores de Samur Social no llegan a 200 en plantilla. La mayoría dependen de una empresa, de Grupo 5, preparan ya nuevas movilizaciones. Lo van a decidir mañana. La huelga indefinida es una de las opciones. Azucena Pérez, portavoz del Comité de Samur Social.
Somos una plantilla con unos ingresos económicos bastante ajustados, entonces es muy difícil el plantearnos hacer una huelga indefinida, pero es algo que por supuesto no se descarta y tenemos que valorar. Tenemos trabajadores con jornadas parciales de menos del 40%, entonces con sueldos de 400 y 500 euros es muy difícil mantenerse a día de hoy, pero vamos a evaluar todas las posibilidades.
Desde el gobierno se insiste, no se puede intervenir en el conflicto laboral entre empresa y trabajadores, confían en que se resuelva lo antes posible para evitar que las consecuencias las sufran los más vulnerables. De momento, 20 personas demandantes de asilo siguen en las puertas de Samur Social, familias que tienen menores.
Una mujer de 46 años ha muerto por inhalación de humo tras un pequeño incendio declarado en su vivienda de Villa de Vallecas, concretamente en una mesa baja con revistas situada en su salón, que ha provocado una combustión lenta y la emanación de gases. El suceso ha ocurrido en el número 41 de la calle Eulogio Pedrero, cuando sobre las 8 de la mañana varios vecinos han alertado a los servicios de emergencia por el fuerte olor a humo que desde hacía varias horas salía del primer piso. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Hacia las 8 de la mañana han llamado vecinos de Eulogio Pedrero número 41 diciendo que llevaban oliendo a quemado como un par de horas. El incendio ha sido muy poquita cosa, ha sido en realidad una mesa baja de salón y unas revistas. Lo que ocurre es que probablemente ha hecho una combustión muy lenta, ha estado emanando gases y monóxido durante horas a lo mejor, y eso ha hecho que la mujer, si estaba dormida, pues no pudiera percatarse, y es lo que seguramente le ha producido el fallecimiento.
2:25, el Colegio Blas de Lezo, en el barrio madrileño de Las Tablas, vuelve a ser noticia por el grave conflicto de convivencia que arrastra desde que fuera sustituido el anterior director. La Asociación de Madres y Padres ha presentado un recurso por el nombramiento del actual equipo directivo del centro, que consideran irregular. La directora, a su vez, ya ha denunciado a un grupo de padres por acoso, denuncia que ha sido admitida a trámite Eva Prat.
El AMPA del Blas de Lezo es el primero en interponer un procedimiento de este tipo en la Comunidad de Madrid, una decisión que se tomó en asamblea con el respaldo del 90% de los votos. José Ramón Ontín, presidente.
Que hay que consultar al Consejo Escolar antes de hacer el nombramiento. Entonces, desde ese punto, nosotros entendimos que al Consejo Escolar no se le había tenido en cuenta, y por eso en su momento planteamos un recurso de alzada, y una vez denegado este por parte de la Administración, pues hemos presentado el recurso contencioso administrativo.
Los padres dicen seguir abiertos al diálogo y lamentan los carteles que han aparecido contra la actual directora.
Desde el AMPA, desde la asociación, hemos condenado en varias ocasiones ese tipo de carteles y ese tipo de acciones, y mostramos pues el apoyo al 100% con el claustro y a la dirección en ese sentido, claro.
El juzgado de instrucción número 27 de Madrid ha acordado abrir diligencias tras la admisión a trámite de la denuncia por acoso presentada por la directora.
Comisiones Obreras denuncia que en la zona norte de la comunidad hacen falta con urgencia 42 profesores para cumplir las ratios de atención a los alumnos con necesidades especiales, y advierte el sindicato de que el 77% de los estudiantes acuden a clase con una ratio por encima de lo que dice la normativa. Patricia Cristóbal.
Comisiones Obreras advierte de la grave situación que a su juicio se vive en la zona norte de la región, porque de los 1.211 alumnos con necesidades educativas especiales hay 942 que van a clases con una ratio por encima de lo que establece la ley, que menciona que debe haber 12 niños en cada una de esas aulas. El sindicato advierte de que esto supone parones en su proceso de aprendizaje, y por ello exigen que se contrate con urgencia a los 42 profesores que, según sus cálculos, deben ampliar la plantilla para dar el servicio mínimo requerido. También critican que esta situación implica que los estudiantes que lo necesitan no están recibiendo las sesiones individuales que recoge la normativa, pese a que la LOMCE dice con claridad que deben tener una respuesta individual. Isabel Galvín es la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid.
Está imposible la atención individualizada. Esto es muy grave, porque la LOMCE dice con claridad que para estas situaciones la atención individualizada es imprescindible.
Ello está obligando, según concluye Comisiones Obreras, a que muchas familias tengan que recurrir a soluciones privadas que les cuestan un dinero mensual y que carece la educación de los menores.
Y hoy arranca la campaña Desafío Rivas Recicla, una iniciativa que pretende involucrar a toda la ciudadanía con el propósito de recuperar cada vez más envases. Esther Bernabé.
Y se ha dividido la ciudad en 45 equipos que se corresponden con las zonas residenciales. Competirán para ser los que más reciclen envases de plástico, latas y bricks por habitante. Jorge Rochet, el gerente de Riva Madrid, comentaba a Onda Madrid los objetivos de esta campaña.
Por una parte, el lograr que se reduzcan los plásticos y la utilización de elementos que contaminan el medio ambiente, y por otro lado, aquellos que sea imprescindible utilizar, pues que se mejore su separación y su reciclaje.
Y así se va a articular.
Los camiones llevan un sistema de pesaje, de manera que cada vez que recogen van pesando los contenedores de amarillos de envases.
Lo pesado se adjudicará al marcador del barrio, y dentro de 6 meses el barrio ganador verá renovados todos sus contenedores, y los vecinos recibirán unas bolsas para realizar la compra procedentes de botellas PET.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Sus integrantes proceden de más de 20 países, grandes voces que aunan espiritualidad, energía y positividad, las de Gospel Factory, en su directo de esta noche en el Teatro Rialto.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Es tiempo de actuar, el futuro del planeta está en juego y Madrid se convierte desde hoy en la capital verde del mundo. Más de 20.000 personas de casi 200 países se dan cita hasta el próximo día 13 en el marco de la cumbre del clima que ha arrancado hoy en las instalaciones de IFEMA.
Están jugando con nuestro futuro como si nada estuviese en juego, como si nuestra supervivencia no dependiese a día de hoy de las decisiones que toman a diario.
El cambio no es mañana, es hoy. Y ellos son el futuro, entonces tienen ya que se participe del cambio.
Intentar no contaminar más plástico y hacer botellas de metal.
Consumir menos, ser más consciente, reducir las emisiones, un montón de cosas tenemos que hacer.
Solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático, ha indicado el presidente del gobierno durante su discurso de inauguración. Palabras de Pedro Sánchez ante el secretario general de la ONU, la nueva presidenta de la Comisión Europea, los jefes de Estado o de Gobierno y los altos representantes de los países que han venido a Madrid para combatir los efectos de esta grave crisis.
España está lista para dar ese paso al frente. Vamos a honrar la palabra dada con más acción y con más ambición climática. Vamos a incrementar el ritmo de reducción de emisiones comprometido para el año 2030 y lo haremos con una premisa que ha dicho antes el secretario general y que me parece importante compartir con todos ustedes, y es no dejar a nadie atrás.
A la misma hora de la inauguración de la cumbre climática en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, comenzaba la celebración por adelantado del Día de la Constitución, un acto institucional, el primero para Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional que, con la vista puesta en los apoyos que necesita Sánchez para ser investido, ha aprovechado para señalar como incomprensible la alianza entre el PSOE y los nacionalistas.
Los nacionalismos étnicos y supremacistas. Esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la humanidad. De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico quieren romper nuestra noble y antigua nación.
También en Sol, donde estuvo como presidenta regional durante 9 años, Esperanza Aguirre le ha pedido al líder de su partido, a Pablo Casado, que el PP ayude a investir a Sánchez para evitar que dependa de Podemos y de los nacionalistas de Esquerra. La propuesta de Aguirre ha sido rápidamente descartada por la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Ya sé que lo que digo no es compartido por la mayoría de los dirigentes del Partido Popular, pero honradamente lo creo. Creo que Pedro Sánchez, gobernando en solitario y habiendo sido investido con los votos del Partido Popular, pues demostraría que el Partido Popular pone el interés de España por encima de todo.
Yo no veo una abstención porque es una persona que no es de fiar. Para que hubiera o pudiera haber en España un gobierno de concentración constitucional, que yo entiendo que muchísimos españoles desearían y desde luego yo deseo, y cualquier persona que se preocupa por el orden constitucional desea, el señor Sánchez tiene que hacer una enmienda a la totalidad de sí mismo y de su política.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas se le ha pedido por escrito a Sánchez y también a Casado una reunión para formar, dice, un gobierno constitucionalista. Lunes, segundo día del mes de diciembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Posible caso de violencia machista en Barcelona.
Una mujer de 36 años ha sido hallada muerta con varias heridas de arma blanca en el Prat de Llobregat. Su pareja, un hombre de 44 años, se ha entregado a la policía.
Mañana se constituirán las nuevas Cortes.
Y todo apunta a que el Partido Popular prestará votos a Ciudadanos y a Vox para que entren en la mesa del Congreso. El Partido Socialista mantendrá a Adriana Lastra como portavoz en la Cámara Baja y a Ander Gil en el Senado.
Convenio de doble nacionalidad entre España y Francia.
Los gobiernos de ambos países ultiman ese acuerdo que será el primero de este tipo en la Unión Europea. España ya tiene convenios similares con países latinoamericanos, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial y también Andorra.
Otra imputación para Manuel Chávez y Gaspar Zarrías.
La Fiscalía Anticorrupción pide que ambos, ya condenados a 9 años de inhabilitación por los ERE, declaren esta vez por un préstamo concedido en 1999 a una empresa de Jaén.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Daniel Cepeda, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora se registra un accidente en Madrid, en la M40 a la altura de Coslada, que genera 7 kilómetros de circulación lenta hasta el entorno de Vallecas en sentido A2 hacia la autovía de Zaragoza. También tráfico lento de salida de la capital, en la A2 en Alcalá de Henares, en la A42 en Getafe y en la M503 en el entorno de Nuevo Pozuelo hacia el enlace con la M40.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya sí que se nota algo más de actividad, sobre todo por la M30. Esta vía de distribución del tráfico ofrece ya algo más de lentitud. Por la zona oeste, en las proximidades al Puente de los Franceses, con el paseo del Marqués de Monistrol, en sentido San Pol de Mar, y también un tráfico ya algo más lento en las cercanías a los puentes de la Avenida de América y de Ventas, en sentido sur. En el interior, aunque la situación se mantiene bastante tranquila, el mayor volumen de vehículos ya se localiza en las conexiones con María de Molina y el Paseo de la Castellana desde José Abascal, también a través de O'Donnell, conductor izquierdo, y en la zona de Joaquín Costa y Francisco Silvela.
El tiempo.
En una jornada todavía con algo de nubosidad, Antonio López.
Así es, Felipe, nubes que van a ir en aumento, sobre todo por zonas del sur, donde no sería descartable que pudiera caer algún chaparrón aislado. Y es que ya tenemos esa dana formada en el Levante, que está descargando más de 100 litros por metro cuadrado, el último dato, en zonas como Gandía. La verdad es que aquí nos va a llegar de soslayo parte de esa inestabilidad, pero hoy no. Hoy vamos a tener cielos con nubosidad variable a lo largo de la tarde y con temperaturas más frías, 11-12 grados, con el viento de norte, la sensación térmica inferior. Atención a la próxima madrugada, que van a persistir los cielos abiertos y las temperaturas bajarán. Se esperan mínimas esta madrugada de 3-4 grados tan solo en Madrid capital. Mañana veremos nubes conforme vaya avanzando la jornada, sin precipitaciones, pero seguirá el viento de componente norte.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Madrid ha inaugurado con éxito esta mañana la 25ª cumbre del clima que preside Chile, pero que acoge nuestra ciudad como anfitriona debido a las protestas sociales que se registran en el país andino. El encuentro, que va a durar hasta el 13 de diciembre y en el que participan más de 200 países, tiene como objetivo poner de una vez en marcha las políticas que logren reducir a cero en 2050 las emisiones dañinas que expulsamos a la atmósfera. De momento, se van a comprometer a alcanzar un objetivo intermedio para 2030. El presidente del gobierno español ha arremetido contra los negacionistas por no arrimar el hombro en el objetivo de salvar el planeta. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez quiere que Europa sea el motor del cambio, que eleve más allá del 20% el objetivo de reducción de emisiones para 2030 para hacer factible llegar a la neutralidad climática en 2050. En su discurso de inauguración, arremetía contra los que aún niegan la crisis climática.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertaba sobre la difícil situación en la que nos encontramos. Dice que si no cambiamos nuestra manera de vivir, estamos poniendo en peligro nuestra propia vida.
If we don't urgently change our way of life, we jeopardize life itself.
Una alerta que para el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, es puro alarmismo.
Nuestra agricultura, por nuestros pescadores, por todos aquellos que viven en el mundo rural, que se ven muy afectados por este alarmismo climático que está causando mucho daño en su modo de vida.
El líder del PP, Pablo Casado, no niega la crisis climática, pero pide al gobierno de Sánchez que la aborde teniendo en cuenta los sectores más vulnerables. Desde Podemos, Pablo Iglesias llama a un cambio en la economía.
Que no deje a nadie atrás, que el gobierno de España se comprometa en los plazos adecuados para que las industrias, en especial las electrointensivas, la industria automovilística en España, no sufra ningún plazo que al acortarse pueda generar desempleo.
La clave fundamental para entender los problemas de emergencia climática que nos afectan a todas las naciones de la Tierra, el descontrol de la economía.
A esta hora, Pedro Sánchez almuerza con los 300 jefes de Estado y de Gobierno, además de los ministros que han venido a esta cumbre. Es una comida ofrecida por los hermanos Roca, tres estrellas Michelin 100% sostenible, bajo el título La Tierra se agota. Los comensales no tendrán en sus platos ni carne ni pescado, solo cangrejo del Delta del Ebro y vegetales, porque dicen que es urgente minimizar el consumo de proteína animal.
El recinto de la cumbre en IFEMA, que cuenta con 7 pabellones, se ha convertido en un hervidero de reuniones en busca de soluciones para ir alcanzando el objetivo de una sociedad con menos emisiones contaminantes. ¿Cómo transcurre esta primera jornada, más allá de las reuniones e intervenciones oficiales? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de aproximación, de ubicarse en un escenario muy extenso, más de 100.000 metros cuadrados distribuidos en dos zonas. La azul es la oficial. José Luis Crespo y Pablo Rodríguez andan por ella. Son dos de los miles de participantes. Desde la Universidad de California estudian el comportamiento del mar.
Estamos un poco pues, intentando asesorar cuando se produce algún tipo de discusión o debate acerca de una medida en concreta y a su vez pues, participando activamente en los debates.
Yo soy divulgador científico. Hago mucha divulgación en internet, en YouTube sobre cambio climático y vengo como invitado para ahora una mesa redonda barra debate que vamos a tener justo aquí en el pabellón de España para hablar un poco sobre todos los temas que conciernen al cambio climático y a nuestra sociedad, claro.
Yael de Escocia y María Jesús de Madrid se aplican por conseguir que los despistados encuentren su sitio.
Estamos aquí para apuntar la gente en la dirección correcta y para explicar todo lo que está pasando en el COP.
Soy voluntaria del ayuntamiento, lo vi en el telediario, me interesó, me apunté y estoy emocionada de participar en algo que puede ayudar a hacer algo. No quejarnos, sino colaborar y construir.
En la zona verde, la de la sociedad civil, está Ramón Martí. Representa a la ONG Sea Bird Life. Dice que las aves pían por el clima y por ellas, porque están desapareciendo.
Las aves nos están gritando alarmadas. Las aves están desapareciendo. Es verdad que hay muchas especies emblemáticas que han recuperado sus poblaciones. El águila imperial, el quebrantahuesos, la butarda. Pero ahora nos preocupa mucho más las aves comunes. Nuestros vecinos alados en la ciudad, como el gorrión.
Rosa atiende el puesto del CENEAM, el Centro de Educación Ambiental del Ministerio, sugiere información y lectura.
Lo que intentamos es que la información ambiental fluya y sea una información de calidad. Las fuentes de información que tienen los centros de documentación y las bibliotecas son fuentes fiables de calidad. Nosotros seleccionamos esa inmensa colección que hay por todo el mundo. Intentamos que lleguen al ciudadano.
Y Diego, desde el stand de la Comunidad de Madrid, explica cómo los participantes pueden moverse por Madrid.
La tarjeta que se les da pues son 5 días de transporte ilimitado, tanto tren como metro como autobús, en la zona A, Ciudad de Madrid.
Durante estos días, la temática de las actividades que serán en esta zona versarán sobre transición justa, salud, género y finanzas sostenibles.
Los Reyes van a ofrecer esta tarde una recepción a los jefes de Estado, de Gobierno y de las delegaciones que acuden a esta cumbre. Todo un reto organizativo que Madrid ha conseguido superar, según ha remarcado esta mañana el presidente de la patronal CEIN, Miguel Garrido, en Buenos Días, Madrid.
Hemos vuelto a demostrar que estamos preparados. Yo creo que realmente ha sido un reto muy complicado en un mercado muy competitivo de la organización de eventos, de congresos, de ferias. Pues Madrid tiene la capacidad para asumir los retos que se nos pongan por delante. Bueno, yo creo que IFEMA es una empresa, es una sociedad que está muy bien gestionada y que tiene esa capacidad para organizar eventos e incluso en tan poco tiempo improvisando, porque tiene unos equipos estupendos.
A su llegada a la sede del encuentro, los delegados y representantes de los casi 200 países que están presentes en esta cumbre han podido comprobar las estrictas medidas de seguridad que se han establecido. Pilar Rivera.
España blinda a Madrid para garantizar la seguridad y al mismo tiempo evitar los disturbios de los antisistema de otros países para boicotear la cumbre, extremo al que esta misma mañana ha restado posibilidades el ministro del Interior desde Bruselas por la propia naturaleza de esta cumbre, ha dicho. No obstante, ante el temor se suspendido temporalmente el acuerdo Schengen, es decir, se podrán hacer controles aleatorios en frontera y aeropuerto a ciudadanos europeos, también en estaciones de tren y autobús. Junto a estas medidas, se ha activado el nivel 4 de alerta antiterrorista en la Comunidad de Madrid. Fernando Grande Marlaska es el ministro de Interior en funciones.
Nuestros servicios de información y de inteligencia, que de manera continuada las 24 horas durante el espacio de la cumbre, evalúan todas las circunstancias, realizan los informes de inteligencia necesarios.
Naciones Unidas, organizadora de la cumbre por su parte, asume la seguridad en el interior de los pabellones de IFEMA. Habrá un vallado de seguridad de 3 kilómetros según sus requisitos. Escuchamos a su presidente, Clemente González, en declaraciones a Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Donde vamos, la zona azul, eso se ha convertido en una embajada de Naciones Unidas, donde la ONU es el primer y único responsable, aunque evidentemente en los temas de seguridad hay una parte, hay 450 personas de seguridad de IFEMA, y aparte ha venido un equipo muy importante de personas de seguridad de las propias Naciones Unidas.
Dispositivo de seguridad histórico hasta el próximo 13 de diciembre.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Dos de la tarde, 47 minutos. Esperanza Aguirre, la expresidenta madrileña, ha pedido el apoyo del PP para facilitar un gobierno de Sánchez en solitario. Sus palabras han pillado por sorpresa a la cúpula del partido, donde no las comparten. Mientras continúan las negociaciones de investidura, el PSOE vuelve a reunirse mañana con Esquerra, el mismo día en el que se van a constituir las Cortes. Neus Cerdá.
En plena negociación, Esquerra ha reunido a sus diputados y senadores en el Congreso. Ahí Pere Aragonés, el vicepresidente catalán, ha afirmado que un acuerdo sólido necesita de tiempo.
Sea un acuerdo sólido, con garantías, un buen acuerdo, y esto a veces es inviable, aunque sea también un acuerdo rápido. A nosotros el tiempo no nos preocupa, vamos a negociar con firmeza, con voluntad de entendernos, pero también con voluntad de que haya una mesa de negociación política para resolver un conflicto político.
Podemos es optimista. Pablo Iglesias cree que el acuerdo entre PSOE y Esquerra es posible.
Creo que el Partido Socialista se está esforzando, creo que también Esquerra Republicana se está esforzando para que el acuerdo sea posible.
Y hoy la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, contradice al Partido Popular y le pide apoyar la investidura de Sánchez.
Habría que ofrecerle a Pedro Sánchez los votos que fueran necesarios, 50 y tantos, para que pueda él investirse y gobernar en solitario.
El PP insiste en que Sánchez ya ha elegido. Pablo Casado descarta la propuesta de Aguirre.
Ni vamos a hacer presidente a Sánchez, ni nadie va a cambiar el sistema por las bravas con la excusa de que no le hacemos presidente. Y lo primero que se debe respetar es nuestra decisión de no hacer presidente al peor socialista de los últimos 40 años y bajo la amenaza de volarnos el sistema.
Y mientras Ciudadanos pide por carta a Sánchez una reunión entre los constitucionalistas, Inés Arrimadas dice que hay otra alternativa posible.
He enviado esta misma mañana una carta al señor Sánchez para pedirle formalmente una reunión a tres, Sánchez, Casado y yo misma, para hablar de esa mayoría de 221 escaños. Porque no es verdad que no haya otra alternativa a tener de vicepresidente del Gobierno al señor Pablo Iglesias, dependiendo de partidos nacionalistas.
El PSOE se reúne esta tarde a las 4 con los líderes de Coalición Canaria y Nueva Canarias.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Empezamos con el cine, nominaciones a los premios Goya.
Mientras dure la guerra de Alejandra Amenábar con 17 candidaturas y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar con 16 son las dos favoritas con 15 nominaciones que no son pocas, La trinchera infinita. El director manchego, el primero en comparecer, agradecía la nominación y aprovechaba para pedir al futuro nuevo gobierno que incluya la cultura entre sus prioridades.
Creo que es un milagro que exista el cine español y cada temporada demuestra que sigue vivo. Yo espero, ya que parece que vamos a tener gobierno, pues que cultura y el cine como parte de ella vuelva a formar, si alguna vez estuvo, vuelva a formar parte de la agenda de los políticos.
La actualidad política también se ha colado en la comparecencia de Amenábar. Su película es una llamada de atención al repunte del fascismo y redescubre aspectos desconocidos de la guerra civil. Ha costado, dice el director, pero está cosechando éxitos.
De alivio, de orgullo también, ¿por qué no? Una película que te cuesta tanto levantar, que nos ha costado tanto levantar, pues es como que la... Es directamente proporcional, ¿no? Parece la respuesta que luego ha habido. Entonces, cuando sientes esa conexión con la gente, ves que lo que intentabas contar se ha entendido, pues es el mayor respaldo para un cineasta. Para mí eso, siento un poco que se han adelantado los reyes.
La película ganadora la conoceremos el 25 de enero en Málaga.
Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en el Prat de Llobregat.
Los Mossos de Escuadra están trabajando con la hipótesis de que se trata de un nuevo caso de violencia de género. El presunto autor de la muerte es un hombre de 44 años y nacionalidad española que se ha entregado esta misma mañana. El cuerpo de la víctima ha sido localizado en su piso con un corte en el cuerpo, según las primeras investigaciones. La fallecida tenía 41 años y era de nacionalidad rusa.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hacemos balance de lo que nos ha dejado la jornada de Liga este fin de semana. El Barcelona mantiene el pulso con el Real Madrid en la cabeza tras su victoria de anoche en el Metropolitano por la mínima ante el Atlético de Madrid. Antes el Real Madrid había ganado el sábado su partido ante el Alavés en Vitoria y se había puesto líder provisional, aunque ahora los dos equipos están empatados a 31 puntos y con un partido menos todavía les resta por jugar el Clásico que se juega el 18 de diciembre en Barcelona. El Sevilla, por su parte, tras su victoria ante el Leganés, es tercero con 30 puntos. Le siguen Real Sociedad y Athletic de Bilbao con 26. Y el Atlético de Madrid, tras esa derrota de anoche en casa, cae hasta la sexta plaza con 25 puntos y se queda ya a 6 de la cabeza. Los azulgrana consiguieron una trabajada victoria que no se decidió hasta el gol de Messi en el minuto 87 de partido. Los colchoneros merecieron más, sobre todo en la primera parte, con un gran desgaste físico, pero el portero Ter Stegen fue el mejor jugador del Barcelona. El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, dejó algunos titulares en sala de prensa.
Del Barça y del Madrid, la verdad, no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos. Y obviamente tenemos que intentar no alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento. Mañana cuando mirás la clasificación no estás contento. A seguir trabajando, a seguir buscando ser más fuerte, como en la vida. Los que cuando las cosas le van un poco mal se debilitan y ceden, te tuercen la mano. Esperemos nosotros tener la fuerza en la muñeca y en el brazo para sostener este momento.
También dijo el entrenador del Atlético de Madrid que este debe ser un año de transición. Hubo pitada a Griezmann en su recibimiento, era lo esperado, pero también cánticos fuera de lugar que van a ser denunciados por la Liga ante el Comité de Antiviolencia. El Atlético de Madrid podría tener una sanción que va desde la multa económica hasta el cierre parcial del estadio. Por cierto, que el autor ayer del único gol del partido, Leo Messi, va a recibir esa tarde en París su sexto Balón de Oro. A solo un punto del Atlético de Madrid se sitúa el Getafe en la séptima posición tras golear ayer 4-0 en el Coliseum Alfonso Pérez al Levante. No solo cayó lluvia, también hubo lluvia de goles con los tantos de Cabrera, Jorge Molina de penalti, Ángel y Timor. Bordalás agradecía a los suyos y a la afición el apoyo en una noche tan desapacible como la de ayer.
A pesar de que teníamos algunas bajas, los jugadores que participaron lo hicieron francamente bien. Esto tiene el fútbol. Hoy hemos estado mucho más acertados. El balón parado ha funcionado francamente bien y dar la enhorabuena a los chicos y especialmente a nuestra afición, que hoy era un día desapacible, desagradable, con lluvia y han estado ahí con el equipo, darles la enhorabuena a ellos también y felicitarles por la ayuda.
Nueva derrota de Leganés, cayó por 1-0 en su visita a Sevilla. Los pepineros siguen últimos a tan solo a 8 puntos ya de la salvación. El conjunto dirigido por Javier Aguirre tuvo ocasiones claras en la segunda parte para haber conseguido un mejor resultado, sobre todo con 2 ocasiones de Óscar Rodríguez y En-Nesyri. El propio entrenador mexicano, Javier Aguirre, se lamentaba tras el partido.
Da rabia, claro que da rabia. En las dos áreas fue la diferencia. Ahí se fue el partido, en ambas áreas, porque con nuestras limitaciones y nuestra forma de jugar, creo que hicimos un partido decente. Intentamos ganarlo y bueno, tuvimos un par de ellas que no entraron. Y otra vez un rebote ahí, una jugada rara, no se ve desde el banquillo. Nada, seguir trabajando.
En segunda división, gran victoria del Fuenlabrada en casa, 1-0 ante el líder, el Cádiz, derrota del Alcorcón, 0 goles, que cayó por 0-2 ante el Huesca en casa, y también derrota del Rayo Vallecano 2-1 ante el Oviedo en su visita al Tartiere, que deja en entredicho la continuidad del entrenador Paco Gémez.
¿Usted se siente con fuerzas?
Sí.
Para seguir al frente del Rayo y cambiar esta situación.
Yo fuerzas tengo todas las del mundo. Yo siempre miro hacia el futuro, siempre miro para hacerlo mejor, siempre trabajo y me dejo todo lo que tengo, el alma, en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Si desde el club deciden poner fin a esto, lo entenderé perfectamente porque los resultados no son para otra cosa.
Mala jornada para los 3 madrileños de la Liga ACB. Cayó el Real Madrid, líder, en su visita a Zaragoza. También lo hizo Estudiantes a domicilio ante el Betis y también a domicilio cayó el Fuenlabrada ante el conjunto del Gran Canaria. Y ayer, último gran premio de Fórmula 1 de la temporada en Abu Dhabi, con victoria para Hamilton y 10ª posición para Carlos Sainz. Consiguió un punto que le deja 6º en la clasificación de pilotos. Se mostraba así de contento el madrileño.
A ver, quedar 6º en el Mundial, con el panorama que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y haber llegado aquí 7º, con posibilidades de 8º, con opciones de ser 6º, pero bueno, al final hemos quedado 6º y es algo que no me esperaba antes de este fin de semana, así que muy contento.
Más información deportiva en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El peinado en el siglo XIX, tan importante como el vestir.
Teje el cabello en el Museo Nacional del Romanticismo. Es una muestra sobre los peinados masculinos y femeninos de la época. Los arreglos de vello facial en los hombres, incluso el uso sentimental. Y es que junto con joyas y vestidos fue una forma de distinción y representación social. Carolina Miguel es la comisaria.
Van a pasar de ser peinados aristocráticos y con ello reservados a la alta sociedad, a la monarquía, a las clases más cercanas a la corona, para llegar a ser un peinado burgués. Y este cambio va a ser fundamental porque incluso los reyes y las reinas especialmente van a lucir esos peinados burgueses.
Cuando Einstein encontró a Kafka, el nuevo libro de Diego Moldes.
1911, Albert Einstein se traslada a vivir a Praga, donde conoce a un joven abogado judío checo que escribe relatos en alemán. Es Franz Kafka. ¿Qué sabían el uno del otro? ¿Qué ideas intercambiaron? ¿Se influyeron mutuamente? El resultado de dos décadas de investigación.
La invención de la aspirina, el automóvil de gasolina y en la antigüedad, por ejemplo, el cemento o el vidrio. Por supuesto, la cantidad de autores judíos relevantes, pero también su aportación, sobre todo en Occidente, a sectores como el de la moda, el sector textil, la cosmética y en general la distribución comercial. También el desarrollo de, y el impulso de Internet y la informática.
Uno de estos días te llevaría.
Nos quedamos con el concierto del cantautor italiano Neck.
Mucho ha llovido desde su debut en el Festival de San Remo y su primer éxito, aquel Laura no está. Actualmente inmerso en una gira europea, actuará esta tarde en el Teatro Nuevo Apolo.
Ese que te quitaré, si parpadeas, juro que te llevo donde voy, si somos solamente dos, solamente. Estos días te llevaría. Dile a tus amigos que no vuelves, que vas a ser mía. Yo que siempre he sido demasiado yo, que me reconocerás.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid, capital mundial de la lucha contra el cambio climático.
Bajo el lema Tiempo de actuar, ha arrancado esta mañana en IFEMA la cumbre del clima. La ONU pide a los estados decisiones urgentes que reduzcan las emisiones contaminantes. El presidente Pedro Sánchez asegura que España está lista para dar ese paso y carga contra quienes niegan la crisis climática.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
El rey ofrecerá esta tarde una recepción en el Palacio Real. 25.000 personas de cerca de 200 países pasarán por este encuentro hasta el próximo 13 de diciembre.
Yo soy divulgador científico. Hago mucha divulgación en Internet, en YouTube, sobre cambio climático y vengo como invitado para ahora una mesa redonda barra debate que vamos a tener justo aquí en el pabellón de España para hablar un poco sobre todos los temas que conciernen al cambio climático y a nuestra sociedad, claro.
Madrid rinde homenaje a la Constitución.
Con un acto en la Real Casa de Correos en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a Pedro Sánchez que busque acuerdos con quienes intentan atacarla.
Que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico, quieren romper nuestra noble y antigua nación.
La expresidenta Esperanza Aguirre se ha llevado también parte del protagonismo, pidiendo al PP que facilite la investidura de Sánchez para que no dependa de Esquerra, pero Cayetana Álvarez de Toledo reitera el no.
Habría que ofrecerle a Pedro Sánchez los votos que fueran necesarios, 50 y tantos, para que pueda él investirse y gobernar en solitario.
Para que hubiera o pudiera haber en España un gobierno de concentración constitucional, que yo entiendo que muchísimos españoles desearían y desde luego yo deseo, el señor Sánchez tiene que hacer una enmienda a la totalidad de sí mismo y de su política.
Ciudadanos pide una reunión con Partido Popular y PSOE.
Inés Arrimadas propone un pacto a tres que desbloquee el gobierno.
Porque no es verdad que no haya otra alternativa a tener de vicepresidente del gobierno al señor Pablo Iglesias, dependiendo de partidos nacionalistas.
Por cierto, que Albert Rivera ha colgado hoy un vídeo despidiéndose del Congreso de los Diputados antes de que mañana se constituyan las nuevas Cortes.
Hoy es el último día para recoger las cosas aquí en el Congreso a los diputados de la legislatura anterior. Y no he querido dejar de pasar por esta cámara simbólica, maravillosa, que representa al pueblo español. Aquí estuve sentado durante 4 años para representar a millones de españoles junto a mis compañeros porque nos disteis la posibilidad de ser vuestra voz.
Investigan un posible caso de violencia machista en Barcelona.
Una mujer de 36 años ha sido hallada muerta con varias heridas de arma blanca en el Prat de Llobregat. Su pareja, un hombre de 44 años, se ha entregado a la policía.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.